Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
El poeta venezolano Rafael Cadenas recibió ayer el Premio Cervantes 2022, el máximo reconocimiento de las letras en español. El también ensayista y profesor ha recordado que el abuelo de su pareja procedía de las Islas Canarias. Es urgente defender a la democracia de todo lo que la acecha, ha dicho el escritor. Y también que una universidad que sea para el adoctrinamiento deja de serlo. Empezó a escribir poesía muy joven y con 16 años ya publicaba su primer libro, Cantos Iniciales. Por tanto, para el día de hoy he elegido dos poemas breves de Rafael Cadenas, de su libro Memorial de 1977, leeré el argumento. Por la mañana leemos anestesiados las noticias de la guerra, cualquier guerra. Un titular bien merece algunos combates. Cada bando desea demostrar que Dios está de su parte, con el argumento definitivo. Nuestros ojos recorren las páginas, buscamos más confirmaciones de nuestra derrota y el periódico trae lo que esperábamos encontrar. De su libro Gestiones de 1992 leeré estos breves poemas. Este breve poema. Lo que miras a tu alrededor no son flores, pájaros, nubes, sino existencia. No son flores, pájaros, nubes.
Pura Cuenca, Roy, con esa introducción que nos realiza cada semana, nos da pie para iniciar este espacio de ecología del Jable al Malpey en compañía de Sofía Menéndez, que viene encantada después de una semana bastante dura de trabajo en Lanzarote y Fuerteventura, pero con una satisfacción tremenda, me estaba comentando, porque ha escuchado a gente muy interesante, a gente muy inteligente y a gente muy necesaria en esta sociedad en la que vivimos, ¿no, Sofía? Buenos días.
Buenos días, Marusa. Efectivamente, es necesario que, gente que reflexione sobre la situación.
Escucharlos más, ¿no, Sofía? Uh-huh. Porque igual los oímos poco.
Sí. A mí me gustó muchísimo Margalida Ramis y me gustó mucho Natalia Díaz, que de Tenerife, porque realmente son gente muy inteligente, muy preparada y que te ponen ahí sobre la mesa las cosas de corazón, ¿no? Luego también estaba Carla Izcara y Ernest, fantástico también, y bueno, todos realmente, ¿no? Y ahora vamos a escuchar, y ya verás, no voy a decir nada sobre la entrevista. Y bueno, comentarte también que después de ese estrés y unas jornadas tan... porque es muy difícil hablar de turismo en Fuerteventura y en Lanzarote, ¿no? Porque la gente el mantra de vivimos del turismo pues lo tiene muy asumido, pero realmente lo que hay que hacer es preguntarse si vivimos del turismo o el turismo vive de nosotros. Y esa es la cuestión. Y esta gente analiza esta situación, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener estudios, analizar realmente la verdad, ¿no? O sea, la realidad, te puede, los argumentos están ahí y te los pueden vender. Mira, te quieren vender que no hace calor y estás sudando. Entonces, que no hay cambio climático. Y el cambio climático todo el mundo lo percibe. La agencia estatal de meteorología está recibiendo pues eso, verdaderas campañas de descrédito porque está poniendo situaciones donde dice que históricamente se están dando los años más cálidos y vamos a más. O sea, si en mayo tenemos 40 grados, ¿qué vamos a tener en agosto, Marusa?
Ya.
Y bueno, también decirte que he estado en el taller de Aceisele.
¿En Antigua?
Que he aprendido a tocar las lapas.
No me digas.
Sí, de verdad.
Uy, pues te felicito porque eso no es nada fácil.
Pues aprendí. Y la verdad es que...
¿Fuiste a Antigua o al Cotillo?
Antigua.
Antigua. ¿Tenías también el Cotillo o me lo estoy inventando?
No, el Cotillo viene próximamente. Vale. Y ahora es el viernes a las 8, es el concierto en Antigua.
Yo te estoy felicitando a ti, pero yo creo que te hay que felicitar a Seisel por tenerte de alumna.
Hombre, por supuesto, porque yo tengo el oído uno enfrente del otro.
Pero yo no quería decirlo tan bruto.
Sí, yo tengo un oído fatal en mi vida. Creo que cuando era pequeña me echaban de la clase de guitarra porque decía, niña, es que nos rompes a todas. Pero bueno, mi trauma, porque a mí me hubiera gustado ser cantante.
No me digas.
No, es broma.
Ah, yo decía, yo no te veo en esos derroteros yo a ti. Sí. Sofía, bueno, en definitiva, que lo bueno es que has aprendido a tocar las lapas, que ha tenido mucha paciencia Seisele, y que ya eres toda una experta, cosa que yo no sé, ya te lo digo.
Y luego me gustó mucho aprender cómo hacía las canciones, ¿no? Porque me has hecho una en
una composición,
entre todas las mujeres que estábamos allí, y bueno, fantástica, me ha encantado.
Bueno, ya has tenido una semana, por lo tanto, la pasada, muy productiva.
Sí, muy potente. Sobre todo porque el taller ha sido un poco de terapia también después de tanto estrés. Pero si te parece, vamos a escuchar esto y luego ya entramos en la entrevista. Turismo invadiendo un país. es sobre los marines, pero en este caso esa sensación, mucha gente majorera y conejera y tal está viviendo esa situación, ¿no? Esa sensación de que te están invadiendo, ¿no? Entonces me pareció fundamental. Bueno, esta canción se la dedico a mi amigo Claudio Milano, que ya es amigo y es profesor de antropología de la Universidad de Barcelona y da máster por muchísimas universidades. Él procede de Milán, pero ha hecho trabajos en Holanda, ha hecho trabajos en muchísimos sitios, en Francia, en Italia, y ahora mismo es profesor de antropología de la Universidad de Barcelona. Si te parece, escuchamos además fue una entrevista que le dije, siéntate ahí, no te dejo salir fuera, y veníamos en el barco hacia Fuerteventura, y entonces, porque si no, no íbamos a tener tiempo, fue el momento para sentarme y que me reflexionara, porque él es el experto un poco de esos lugares que se convierten en vamos, las dos P's que decía, bueno, eran lugares que de repente son invadidos, pero no tienen planificación. Entonces la sensación de la gente es esa, de la turismofobia que se habla, pero que realmente es falta de esa planificación para hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a escucharle.
Estoy ahora mismo en el barco Línea Romero, camino de Fuerteventura. Esta tarde toca conferencia con profesores varios sobre turismo, saturación turística versus decrecimiento. Y bueno, estamos con una de las eminencias se pone malas caras. Con la persona, yo creo que ahora mismo domina más el tema de la saturación turística en relación también al estado de ánimo que genera en los lugares de residencia, ¿no? Y él se llama Claudio Milano, que me encanta ese nombre. Claudio da clases en la Universidad de Barcelona en antropología social. Y aparte es el director de varios máster, ¿no? Explica sí. ¿Qué máster? No,
director de un máster de gestión turística sostenible en recurso y destino en la Escuela Universidad Hostelea, además de ser profesor y investigador en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona.
Explícanos un poco por qué genera ese mal estado, esa ecoansiedad a la población residente el turismo que está llegando.
Realmente parece que estos malestares que han aparecido en los últimos años sean algo nuevo. Sobre todo en el Estado español sabemos que a partir de los años 70-80 hubo un gran malestar también con grandes infraestructuras turísticas, la Costa del Sol, en todo el litoral español, a partir de los años 70, ¿no? Pasando por las últimas décadas con las grandes construcciones, ese fenómeno de urbanización de las costas. En los últimos años algo ha cambiado a partir de la urbanización y turistificación de los centros urbanos. Esto ha hecho que muchísimos movimientos sociales en todo el estado empezasen a especializarse en turismo. Y entonces esos mismos movimientos sociales que estaban activos por otra lucha, lucha ecologista, sobre los comunes, a poco ven el problema en la vivienda, pensemos también a La Paz, por ejemplo, empiezan a ver en el turismo otro, entre comillas, enemigo, ¿no? Que empezaba a erosionar derechos. Y eso empieza sobre todo a partir del 2008, ¿no? Después de la crisis financiera, hay el fenómeno del capitalismo de plataforma, donde muchísimas de estas plataformas como Airbnb, Uber, empiezan a erosionar derechos. Y entonces, a partir de la turistificación de las ciudades. Entonces ahí que a poco empezamos a hablar de un malestar social mucho más visible, porque en nuestras ciudades, ¿no? Entonces la PA, Ecologistas en Acción, Plataforma para la Calidad de Aire, y diferentes organizaciones empiezan a ver en el turismo algo que realmente empieza a erosionar derechos. Entonces es de ahí que empezamos a hablar de los malestares sociales y de esta turistificación de los movimientos sociales o especialización de los movimientos sociales. Entonces yo diría que no es nuevo el malestar con el turismo, pero sí empieza a partir del 2008 y del capitalismo de plataforma a ser mucho más visible y empieza a tener mucho más adepto, porque hay mucha más persona afectada por las externalidades de una industria, si industria la podemos llamar, extractiva.
Uh-huh. Estuvimos viendo tu conferencia, las imágenes sobre todo eran muy impactantes, en relación, por ejemplo, en Italia y también en Ámsterdam, donde tú has estado haciendo investigaciones diferentes. En Ámsterdam, explica un poco la...
¿Qué sucede? Que inevitablemente el sector turístico, el capital turístico, necesita siempre nuevos espacios para la reestructuración espacial y la expansión geográfica. Necesitamos nuevas centralidades, necesitamos nuevos iconos culturales, nuevos referentes culturales. Y entonces, en estos procesos, lo que sucede es que empezamos a turistificar también zonas, áreas poco turistificadas, bajo el lema de intentar vivir como locales, intentar buscar la autenticidad, que no es otra cosa que una invención, buscar lugares más pintorescos, más auténticos. Y ahí, por ejemplo, uno de los ejemplos que compartimos ayer fue el de Ámsterdam, donde en el 2018-19 se decide mover la letra de I am Amsterdam en otro barrio muy poco turístico, que Ámsterdam Norte, justamente por la exigencia de empezar a turistificar y empezar a con estrategia de arreglo espacial para fijar el capital en otra zona, ¿no? Lo podemos ver también ahora con la pandemia, con toda esa gran y en el post-pandemia con esa exigencia de buscar nuevos lugares para fijar el capital y dar espacio a los nómadas digitales, al trabajo remoto. Y justamente Canarias entra en este mapa geopolítico turístico donde justamente una gran demanda y se está preparando la oferta. ¿Cómo preparamos la oferta? Inevitablemente fijando el capital en nuevas zonas del archipiélago, preparándola a la desestacionalización que ya y siempre hubo, pero todavía más abriendo el capital turístico para esos tipos de agentes de movilidad, como son los nómadas digitales o los residentes temporales, en un contexto que ha vuelto hipermóvil después de la pandemia.
Uh-huh. Y un poco también hablabas de conclusiones, de cómo poner freno, ¿no?, a este tipo de actividad que termina sin identidad y echando fuera a la gente de sus barrios.
Es muy difícil parar, ¿no? Es muy difícil parar esos fenómenos. Lo que sí podemos hacer, la respuesta tiene que ser colectiva, tienen que ser organizaciones y organizarnos colectivamente y de la mano de la academia, de la mano de las organizaciones comunitarias y movimientos sociales para poder incidir a nivel político. Necesitamos incidencia política y la incidencia política tiene que ser a partir de respuesta colectiva. Entonces, desde estudio crítico y académico crítico, pasando por los movimientos sociales y todo el activismo que tenemos en nuestro en nuestro territorio necesitamos las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Cada territorio tendrá las suyas. Entonces necesitamos ver dónde estamos erosionando esos derechos, ¿no?, fundamentales, como la vivienda, como el espacio, los espacios urbanos, rurales, la accesibilidad de esos espacios. Entonces ahí intentar tener respuesta, ¿no? Muchos de los problemas turísticos no son propiamente turísticos. Muchos problemas turísticos tienen que ver también en otro ámbito, por ejemplo, con el acceso a la vivienda. El boom del capitalismo de plataforma, entonces con plataformas como Airbnb, ha generado un gran problema en la vivienda. Entonces su respuesta podría ser política de vivienda social. Por otro lado, si tenemos problemas con accesibilidad a esos espacios, la desprivatización de esos espacios para que sean accesibles para la población. Entonces eso inevitablemente la respuesta tendrán que ser colectiva y a partir de las especificidades locales, ¿no? ¿Cómo podemos repensar un turismo que sea sobre todo más inclusivo? Más que utilizar la palabra sostenible, sabemos que es muy difícil hablar de turismo sostenible, casi parece ser un oxímoro, ¿no? Hasta que no decarbonizamos nuestra economía, nunca podremos hablar de turismo sostenible, pero sí podríamos hablar de turismo más inclusivos, ¿no? Inclusivo en el sentido de tener la posibilidad de que más personas, más colectivo, entren en los círculos virtuosos de una actividad que sin duda puede generar riqueza. Lo único que la mayoría de la riqueza que ahora está generando está concentrada en muy pocas manos, ¿no? Nunca hemos sido tan desiguales. A partir de los años 80, 90 y del giro neoliberal, cuando pasamos de una economía keynesiana a un capitalismo neoliberal, hemos visto unos altos niveles, una grande brecha y unos grandes niveles de desigualdad. Y esto sigue así, va a peor, con lo cual lo que tenemos que hacer es repensar modelos que sean más inclusivos y menos desiguales.
Uh-huh. Tú conoces bien el mercado canario, has estado muchas veces por Canarias y hablábamos estos días, pues eso, de la cantidad de italianos, por ejemplo, que no voy a poner ningún adjetivo, pero vienes de Nápoles, has estado en la Universidad de Nápoles trabajando. ¿Cuál es el fenómeno que genera que por ejemplo, en Corralejo prácticamente casi se habla italiano?
Esos son fenómenos que se dan en diferentes sitios, ¿no? Redes sociales, algún tipo de eventos que empieza a llamar esos flujos y luego de ahí se empiezan a generar unos flujos migratorios y turísticos de gran volumen. Los encontramos en todo el mundo, ¿no? Por lo que tiene que ver con los italianos, hay dos lugares clarísimos donde hay una gran presencia de italianos, por ejemplo, en el contexto por lo menos europeo, que es Fuerteventura o Albania, donde encontramos muchísimos trabajadores y sobre todo pensionistas o jubilados en el norte de Fuerteventura o por ejemplo en Albania. Pero así, por ejemplo, sucede con norteamericanos en Cotacacho, Vilcabamba, en Ecuador, o en Costa Rica también, o en el caso en Yucatán, en la región de Yucatán, en México. Son fenómenos que en algún momento, con una propuesta, no son accidentales. Hay unas estrategias de llamar también esos tipos de flujo.
¿Y cómo se llama? ¿Simplemente por internet o tú abres una ruta de avión barata, en este caso, a lo mejor Ryanair o tal, y poco a poco se produce la penetración?
Y sí, y inevitablemente cuando hay esos flujos de migrantes por estilo de vida, a veces es a partir también de brokers, ¿no? Brokers que empiezan, por ejemplo, a utilizar el hecho que hay una menor presión fiscal en algún lugar y entonces empiezan a llamar capitales y empresas para que se afinquen en esos lugares. Pasando por otro fenómeno, como puede ser las redes sociales, el fenómeno de influencers que empiezan a llamar la atención de otros residentes, en ese caso podría ser de italianos o en otros contextos, hacia estos lugares. Y luego, inevitablemente, el hecho que Canarias representa el emblema el propio concepto de svernare en italiano, ¿no? Pasar el invierno en un lugar caliente, en un lugar donde hayas alta temperatura, al mismo tiempo en el espacio Schengen, con la posibilidad de poder de poder seguir trabajando desde otro lugar. Entonces se dan diferentes variables que hacen que estos flujos de a poquito empiezan a tener muchos volumen. Inevitablemente eso lo vemos también con los flujos migrantes, ¿no? En algún momento dice, ¿cómo puede ser que haya tantos venezolanos y tanta relación entre Venezuela y Canarias? Inevitablemente son hechos históricos que a poco luego toman grandes magnitudes. Y entonces, en el caso de los italianos en Fuerteventura, empieza paulatinamente y ahora inevitablemente es un fenómeno que en Corralejo llama la atención a llegar.
Muchas veces yo pregunto, ¿no? Sobre todo a gente mayor, ¿no? Y dice, es que mi pensión aquí me da pues mucho más y además tengo mejores condiciones de vida y me tratan mejor que en Italia. No sé si os están tratando muy mal en Italia.
Seguramente el 15 años de berlusconismo hizo que durante mucho tiempo una clase media que migró muchísimo. Y por otro lado, el tema de la presión fiscal, sin duda, tiene un papel importante. Otros países del Mediterráneo, como en el caso de Portugal, por ejemplo, promovieron una política que es la Golden Visa. Entonces, la posibilidad de que jubilados o también empresa pudiesen afincarse en Portugal con menos presión fiscal. Entonces Canarias representa un lugar con esa característica.
En la antropología social, principalmente, o sea, estabas hablando de pensar colectivamente. Me gustaría que precisaras, porque estos días hemos estado pensando colectivamente, pero al final decimos, pero a ver, ¿qué medidas o qué? ¿Cómo puedes generar una estructura o una forma para que las cosas, como decía Margalida Ramis, la vida en el centro, no la empresa, no los fondos financieros? Me imagino que tú también ahí has estado trabajando bastante.
Justamente hablando del mundo financiero, nosotros en los años 80 entramos en una fase de financiarización de nuestra economía que lo que hace es deshumanizar las relaciones personales, y ahora con la inteligencia artificial, con fenómenos de la digitalización, de la hiperdigitalización de nuestra sociedad, lo que estamos haciendo es deshumanizar las relaciones sociales, ¿no? Inevitablemente la pandemia juega un papel y ha jugado un papel importante en esta deshumanización. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente lo que comentamos ayer, y para respuesta colectiva, poner la vida al centro, poner realmente lo que hace que las relaciones, los aspectos colectivos y comunitarios tengan una respuesta al gran mal que nos trajo el giro neoliberal de los años 80, que es el individualismo, ¿no? La individualización de nuestras ciudades, pensando que las respuestas pueden estar en el individuo y sobre todo de la politización de los sujetos, ¿no? Pensar que las respuestas están a partir del individuo, cualquier respuesta tiene que ser a partir de lo colectivo y de lo comunitario, y eso a través del activismo, a través de una academia al servicio de la sociedad civil, para poder de alguna forma incidir y tener incidencia política también.
La verdad es que me estaría horas hablando contigo. Claudio, sé que quieres disfrutar del paseo, está el mar en calma total y bueno, parece un plato. Seguramente vamos a ver por lo menos peces voladores y también alguna pardilla, porque al llegar a Lobos siempre se ven pardelas. ¿Qué decirte? Que estoy entusiasmada de conocerte, sobre todo porque para mí me parece que has abierto una puerta de conocimiento que carecía y me gusta muchísimo, y espero que tú hayas disfrutado estas jornadas.
No, agradeceros la invitación, y justamente cuando hablamos de respuesta colectiva, estas son las respuestas colectivas: reunirnos, poder hablar, debatir, y a partir de las especificidades locales de cualquier territorio intentar dar respuesta, pero que sean colectivas y que sean a partir también de estas comparaciones transculturales, ¿no? En cada lugar se intentan dar respuestas a malestares comunes que justamente tienen que ver con nuestro sistema desigual y nuestro sistema económico, con una brecha y una concentración en el capital. Y entonces lo que podemos hacer es seguir con estos tipos de jornadas, estos tipos de debate, y conocernos y caminar juntos y juntas es la única solución.
Muchísimas gracias.
A vosotros y a ti, Sofía.
Pues nos deja muchos datos interesantes, entre otros que la turistifobia se produce cuando los ciudadanos ven sus derechos lesionados, ¿no, Sofía?
Efectivamente, cuando ven que no pueden acceder a una casa porque se lo come el turismo, y cuando ven que su bolsa de la... Bueno, van a la compra y los precios
están altos, sí. Cuando van a un centro hospitalario y no son atendidos, van al ámbito educativo y
están
también
rechazados, o sea, y que la identidad también se frustra, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que más clarito el malestar común está ahí. Entonces me ha gustado mucho eso de que tenemos que poner la vida en el centro, o sea, tenemos que hacer turismos inclusivos, no al revés. Hoy escuchaba en la radio alguien relacionado con el turismo vacacional y decía, es que tenemos que darle lo que quieren los turistas. No, señorita, lo que tenemos es que intentar hacer un turismo inclusivo donde la gente de aquí pueda disfrutar y tener la calidad de vida, que no se deteriore por culpa de una economía que además no le está generando riqueza. Sino pobreza. Y además lo tenemos en los datos, en la prensa, lo tenemos en tantas cosas. Entonces hay que repensar, y me ha gustado muchísimo trabajar con esta gente, porque es lo que dice, hay que influir, la respuesta debe estar en trabajar juntos para influir políticamente, ¿no?
Trabajar en comunidad.
En comunidad, y ahí los políticos van a responder, porque si no, no responden. Están mirando su cartera. Y yo me hubiera gustado que hubiera estado aquí contigo, pero bueno, él estaba disfrutando muchísimo y me ha prometido que va a volver.
Muy bien, aquí aguardaremos, si es posible, ese encuentro con Claudio Milano. Habla muy bien el castellano, no se le nota el acento, ¿no?
Bueno, lleva mucho tiempo en España, en Barcelona. Él, sobre todo, ha hecho muchos trabajos. Te voy a pasar sus libros porque me los ha mandado en WhatsApp y realmente merecen la pena. Estuve empezado a leer cosas suyas y está muy muy trabajado, y luego pues es que realmente está haciendo trabajos por todo el mundo, ¿no? En relación a lo que estábamos hablando, que no solamente se queda en Barcelona, sino ciudad de vacaciones, se llama Tourist Go Home. El libro te lo voy a pasar, Conflictos urbanos en espacios turísticos. Y luego tiene el turismo en el mundo rural, ruina o consolidación de las sociedades campesinas e indígenas. O sea, merece la pena leer sus libros, y también escucharle porque tiene una inteligencia social que me ha gustado esto de antropología social. Vamos, ya me apasiona la antropología social.
Bueno, tenemos que seguir avanzando porque nos quedan 15 minutos para cerrar el programa y nos vamos a una segunda parte que nos sugiere nuestra compañera Sofía en la edición de hoy del Hable al Malpey, que como es habitual, arrancamos con la voz y el poema siempre elegido por nuestra compañera Pura Cuenca Roy.